Hechos, capítulo 2, versículo 1. En esta oportunidad, con la ayuda del Señor, vamos a estar considerando lo que es el nacimiento sobrenatural de la iglesia cristiana. Sí, el nacimiento sobrenatural de la iglesia cristiana. Hemos hablado acerca del fuego de Dios encendido en llamas, desparramándose y extendiéndose por todo lugar, al verlo a través de las páginas de este libro sagrado llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como siempre, es importante de que prestemos mucha atención y haciéndolo logremos nosotros captar cosas que Dios nos quiera hablar personalmente. Oigan bien, siempre que escuchamos un estudio bíblico, leemos la Biblia, tenemos que hacernos dos preguntas. Uno, ¿qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Y la segunda pregunta es, ¿qué debo de hacer yo al respecto? ¿Qué debo de hacer yo al respecto? Así que tengamos en mente, por favor, estas dos preguntas a medida que nos iniciamos en este estudio del libro de los Hechos. Oremos primero. Padre Celestial, una vez más, estamos todos reunidos en tu nombre y entendemos, Señor, que tu Espíritu Santo es el agente que ilumina nuestra mente y nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, el pan del cielo. Necesitamos, Señor, tu palabra, que es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Señor Jesús, te pido que suplas las necesidades de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender lo que nos quieres decir. Y ayúdanos, Señor, a saber hacer las cosas que debemos de poner en práctica en nuestras vidas. Por medio de la unción de tu Espíritu Santo, Señor, haz posible que todo obstáculo sea removido en el nombre de Jesucristo. Sabemos que hay poder en Jesús. Y ese poder hoy lo reconocemos y lo proclamamos en tu nombre, oh Dios. Y todos juntos podemos decir, amén. El tema de hoy, el nacimiento sobrenatural de la iglesia de Jesucristo. Consideraremos un poquito del trasfondo de esta información. Igualmente ver el hecho de que lo que sucedió aquí en el origen, en el inicio de este nacimiento sobrenatural, es algo que fue predicho por Jesús en dos oportunidades. Y hemos visto también, o vamos a ver, de que en sí lleva un propósito específico al estar dentro del calendario judío, lo que es la fiesta de Pentecostés, que quiere decir 50. Leamos pues los primeros 13 versículos todos juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Le quiero llamar la atención al versículo 11, la parte en donde explica que todas estas personas le oían hablar en sus propias lenguas sobre las maravillas de Dios. ¿Podrían repetir conmigo todos las maravillas de Dios? Otra vez, todos juntos, las maravillas de Dios. He aquí lo que nosotros debemos de ocupar nuestro labio y boca al expresar en cualquier idioma, particularmente en el idioma que hemos aprendido desde niños, las maravillas de Dios. Y vemos nosotros que en este incidente que tomó lugar de la venida del Espíritu Santo como punto original del nacimiento sobrenatural de la iglesia cristiana, vemos que tomó lugar algo que tuvo ciertos antecedentes. En primer lugar, era una fiesta llamada de Pentecostés. La palabra Pente habla acerca de 50. Y son 50 días después de lo que tomó lugar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que estas personas, cuales experimentaron este evento sobrenatural, milagroso, estaban todos en disensión, discutiendo, y estaban cada uno desparramado en su casa. ¿Así dice? ¿Así dice? ¿Cómo es que dice? Léalo conmigo, versículo 2, el versículo 1, la segunda parte. ¿Qué dice? Estaban todos unánimes juntos. Todos juntos, léalo en su Biblia. ¿Qué dice? Estaban todos unánimes juntos. La palabra unánime, estaba en unidad de espíritu. Estaban en unidad de pensamiento, pensando lo mismo, esperando lo mismo, deseando lo mismo. Y estaban cada uno como reunidos entre, estaban juntos. Interesante que cuando hay un avivamiento, cuando hay un despertar, cuando hay un sentir de renovación espiritual, el deseo de un cristiano no es quedarse en la casa, aunque haya muchas cosas que hacer, pero es la de querer ir a reunirse con sus hermanos. Por ello, hemos ya mencionado varias veces que una de las señales de un cristiano que se está enfriando, que se está alejando de Dios, es el hecho de tener desgano y poco deseo de ir a la iglesia. Comienza poco a poco a menguar sus deseos de ir a la iglesia. Naturalmente que de repente así no uno lo ve, pero pone excusas. Estoy cansado, tengo mucho trabajo, tengo otras cosas que hacer, ya fui el domingo, ¿para qué otra vez? Usted conoce las excusas que hemos dicho en casos anteriores. ¿Me haría un favor usted? Mire a la persona que esté a su lado y dígale, qué bueno es estar en la casa del Señor. ¿Lo puede hacer? ¿Le toma mucho esfuerzo? Qué bueno es estar en la casa del Señor. ¿Respondería un fuerte sí a ello? ¿Respondería un fuerte sí a ello? Qué bueno es estar en la casa del Señor. Dice la Biblia que allí el Señor derrama bendición. Es interesante el que podamos, nos demos cuenta de este particular que tomó lugar cuando estaban los cristianos unidos, estaban juntos. Particularmente entonces tomó lugar varias cosas que sucedieron en forma repentina. Dice en el versículo 2, y de repente vino. La palabra de repente habla acerca de un acto sorpresivo, de algo que no se estaba necesariamente esperando. De repente vino. ¿Qué cosa vino? Del cielo. ¿Qué cosa? Un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Y qué fue lo que hizo este viento recio que soplaba? Llenó toda la casa donde estaban sentados. El sentir la presencia de algo que llena toda la habitación. Interesante que tengamos presente que Jesucristo, en su despedida, al Él dirigirse al ser crucificado, Jesucristo hizo varias declaraciones, pero una particular cual Él habló fue del Espíritu de verdad. Y Jesucristo dijo, el Espíritu de verdad que ha estado con ustedes, estará en ustedes. Y esta referencia está en San Juan capítulo 14, para los que están tomando notas. Pero es interesante el saber de que el Espíritu Santo de Dios, Jesús dijo que ha estado con ustedes, estará en ustedes, dentro de nosotros. ¿Se imagina usted cuando uno acepta a Jesucristo? ¿Qué quiere decir? Que uno invita a Jesús a venir a entrar dentro de uno. Jesús, el Espíritu Santo de Dios, entra dentro de uno. ¿Cuántos saben de que el Espíritu Santo está dentro suyo? ¿Cuántos lo saben de verdad? Y amados hermanos, si viviésemos ante esta realidad, el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y la Biblia dice en Romanos que es el Espíritu Santo de Dios que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio, hay algo que toma lugar, que nos muestra, que nos enseña, que nos testifica, que nos afirma y reafirma de que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo de Dios vive dentro nuestro y que ha dado vida a nuestro espíritu. Naturalmente, habíamos visto hace 2 semanas que Jesús también hizo una promesa refiriéndose al Espíritu Santo. En el versículo 5 del capítulo 1 y en el versículo 8, vamos a leerlo. En el versículo 5 Jesús está hablando y dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, los cristianos, los que tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué es lo que el bautismo representa? El sumergirse. Estaremos bautizados en el Espíritu Santo, estaremos sumergidos en el Espíritu Santo. La explicación aún más detallada en el versículo 8, Jesucristo está hablando y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. La palabra testigos proviene del vocablo original griego, de donde se traduce en español la palabra mártir. Dispuesto a morir por la causa del Señor. Hay una pasión en mi alma, en mi corazón, que no me deja hacer otra cosa. Quiero servir a Cristo, quiero servir al Señor. Pablo lo expresaba de esta manera: el amor de Cristo me constriñe. Pablo decía: ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Eso significa tener la pasión de Cristo en tu corazón. El Espíritu Santo sobre vosotros y recibiréis poder. La palabra poder, la palabra dunamos, donde se traduce luego al español, del latín al español, dinamita, poder explosivo. ¿Cuántos quieren tener ese poder explosivo en sus vidas? ¿Ah? No para que explote y quede reventado, pero para que usted pueda testificar, para que usted pueda dar luz al mundo de tinieblas, poder arrojar esa luz que se necesita ser desplayada por todo lugar. La luz disipa las tinieblas y la oscuridad. Es necesario parar, detener la manera como las tinieblas están yendo por todos lugares, invadiendo todo lugar. Entonces Jesucristo habló acerca de estas referencias en San Juan 14, 17, en Hechos capítulo 1, versículos 5 y 8, y particularmente lo que toma lugar aquí en forma muy particular es en sí el entender que estas personas estaban por experimentar algo que era sobrenatural. Algo muy particular en las mentes naturales que tenemos nosotros es la de generalmente no aceptar así tan pronto algo que no tenga explicación lógica. Si yo les pregunto en esta noche, ¿cuántos de los que estamos presentes creemos que los milagros existen? ¿Cuántos podrían levantar su mano para declarar de forma afirmativa que usted cree en los milagros? Porque usted sabe que hay personas que no creen en los milagros. Dicen que todo milagro, que bueno, el so dicho milagro tiene una explicación lógica o química o física o de alguna manera. Eso no es milagro. El milagro no tiene explicación. El milagro es un acto sobrenatural que va más y por encima de nuestra lógica, entendimiento y de nuestra mente finita. Comentando de un testimonio, ¿no?, que se comentaba en el estudio de las damas, mi esposa me estaba recordando de una ilustración que les había contado tiempo atrás, que un niño estaba bien entusiasmado porque en su escuela dominical había aprendido que Dios había hecho un milagro tremendo en partir el Mar Rojo en dos para salvar a los judíos que se escapaban de los egipcios que querían matarle. Y entonces, bien entusiasmado, va y le comenta a su papi. Su papi naturalmente no era convertido. Entonces él dice: ay, hijito, ¿cómo te lavan la cabeza ya en la escuela dominical donde vas con tu mami? Pues no, esos son cuentos, no es que Lo que pasa es que no te dicen de que el Mar Rojo ahí tenía una altura así, unos cuantos centímetros, ni siquiera te llegaba a los tobillos de los pies. Por eso es que los judíos caminaron por ahí, se cruzaron el Mar Rojo, pues llegaba por los tobillos. Y el niño se quedó mirando con la boca abierta y dijo, y se fue naturalmente a seguir leyendo. Y cuando siguió leyendo ahí en Éxodo, luego regresa aún más entusiasmado. Entonces, papi, entonces Dios hizo un milagro más grande del que yo pensé. ¿Por qué? Porque si tú dices que el agua del Mar del Rojo no llegaba más que hasta los tobillos, entonces Dios hizo un milagro grande para poder ahogar a los egipcios con caballos y carretas y todo en unos cuantos centímetros de agua, papi. De veras que Dios es milagroso. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Es un milagro, algo que no tiene explicación, pero sabemos nosotros bíblicamente, amados hermanos, que el milagro que Dios hizo fue partir el Mar Rojo en dos, abriéndolas de tal manera que las olas se levantaban en dos paredes sumamente altas, porque el mar es profundo, hermanos. Pero no se puede entender con la mente finita. Por ello, cuando hablamos de un Cristo vivo, cuando hablamos de un Jesucristo milagroso, tenemos que nosotros tener la expectativa y un sentido de anticipación que Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas. ¿O qué diferente se hace ahora en mí el pensar de que al venir a la iglesia a leer la Biblia estamos hablando de hechos históricos, pero que a la vez son poderosos, sobrenaturales y aplicables a mi vida? No venimos a estudiar un curso de historia. Esto fue lo que sucedió y pasó, ¿no? Cristóbal Colón descubrió América. Ah, sí, pero ¿y qué? A mí. Jesucristo vino al mundo siendo Dios, se encarnó en hombre, murió, resucitó y dio promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros. Y estamos viendo aquí el cumplimiento de esta promesa. Vemos entonces lo que toma lugar en el versículo 2, estando los cristianos unidos, juntos, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en el versículo 5, el capítulo 1? ¿Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días? Hablando del Espíritu de fuego. Dijo entonces, asentándose sobre cada uno de ellos, llamas repartidas de fuego, y se asentaba sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos. Esto llama mi atención. No dice fueron algunos, sino dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dentro de lo que conocemos, lo que representan ser los círculos cristianos que envuelven diferentes religiones, denominaciones, hay una división bastante notoria de aquellos cristianos que creen de que el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, solamente fue para esa época, entonces. Porque dan una explicación de que era necesario, porque ahí en Pentecostés estaban todos reunidos por hacer esa fiesta en Jerusalén y varios hablaban diferentes dialectos y que cada uno pudo escuchar el mensaje. Mientras de que hay también un número grande de que hemos experimentado lo mismo que estamos leyendo. Por lo tanto, no podemos negar lo que uno mismo siente y sabe que existe en su corazón. Si usted sabe lo que significa experimentar algo y luego decir, no, pues yo no creo en eso, así que no lo puedo, pero usted lo está viviendo, lo está sintiendo, entonces no hay manera de poderlo negar. De ahí el testimonio de personas que quizá habrían abrazado alguna doctrina particular, alguna enseñanza teológica, pero luego en su experiencia cristiana recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, mas no pudieron continuar en la religión en la cual estaban porque le prohibían que hablaran en lengua, le prohibía que oraban, le prohibía que testificase de los dones espirituales, del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros negar algo que es verdad? Noten ustedes algo muy particular, porque sé que hay entre nosotros personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, mientras que hay personas que no. Y el domingo pasado, ni más ni menos, estábamos oyendo al siervo de Dios compartir de que cuando él estaba ya pastoreando una iglesia y él sabiendo que la enseñanza que había recibido era la del bautismo del Espíritu Santo y todo lo demás, y él sabiendo que no lo había recibido, ¿ustedes se acuerdan que dio un domingo en la noche? Le clamaba al Señor, le pedía: Señor, dame el Espíritu Santo, bautízame, Señor. Porque yo soy pastor y soy ministro, necesito, clamaba él. Y le tomó bastante tiempo hasta el momento en el cual tuvo la experiencia. Quizá algunos de ustedes digan: pues yo también he estado orando, no por mucho tiempo, por muchos años, no meses, años. Pero lo importante es el que entendamos qué es, cómo se recibe y para qué se recibe. Yo les he contado ya el asunto, cómo fue que tomó lugar en mi vida. Yo nunca había oído ni nada, fue un estudio bíblico y oí la terminología, bautismo del Espíritu Santo. Así que esa palabra se me quedó grabada y luego pasaron a otras explicaciones. Al final yo me acerqué al pastor y le pregunté: ¿qué es eso el bautismo? Me explicó en dos, tres palabras, de una forma muy, muy simple nada más, pero me dijo: es algo que se recibe por medio de la fe. ¿Tú quieres recibirlo? Y yo dije: pues sí, claro, yo quiero, es algo del Señor, yo lo quiero. Entonces veo un principio muy importante allí para que ustedes se aprendan: hay disposición. Yo para aquel entonces no había oído tantas cosas que muchos de ustedes quizá hayan oído. Y que por eso cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, habla en otras lenguas, hay cierto temor ya preconcebido. Más si hacemos un llamado al altar, los que han recibido, uno va y luego: ¿hablaré en lengua? No hablaré. Y de repente no hablo porque ya otra vez, y está uno pensando, en vez de simplemente ir al Señor y recibirlo, tener fe. Hablaré, no. Y luego cuando estamos en alabanza al Señor y se entona el cántico aleluya y se dice que libremente cada uno exprese al Señor en alabanza el sentido de su corazón, y entonces no, quizás soy yo mismo el que estoy repitiendo y hablando esto, y sabemos que el enemigo está trabajando fuertemente. Por otro lado, hay personas que han tenido experiencias muy negativas en esta área. Conozco personas que me lo han dicho, inclusive algunas hasta con lágrimas vivas en sus ojos. Yo he visto a gente que es fanática, que habla en lenguas y grita y salta y brinca y todo. Y por otro lado veo cómo es en su casa, con su esposo, con sus hijos. Para eso yo prefiero no hablar en lenguas. Y es que hay un mal concepto de que el hablar en lenguas no significa que una persona es súper espiritual. No, eso no dice aquí en la Biblia. Pero recibimos la facultad de recibir poder de Dios para ser testigos de Él. Pero muchos a veces han querido compararse a: yo recibo el Espíritu Santo, yo hablo en lenguas, tú no hablas en lenguas, ya de una manera muy humana, pecaminosa, por cierto, nos creemos superiores a aquellos que no lo hablan. Y aquellos que no hablan en lenguas se creen inferiores a aquellos que lo hablan. Y tal cosa es demasiado dañina para todos nosotros como cristianos. Pablo nos da una enseñanza muy linda al respecto. Tanto en 1 Corintios 12, 13 y 14 habla acerca de los dones espirituales. Usted debe leerlo y releerlo y enterarse de lo que allí dice. Porque si muchas iglesias, oye bien lo que le voy a decir, muchas iglesias llamadas pentecostales, o iglesias donde dicen que hay un mover del Espíritu Santo, esto y lo demás, si ellos leyeran esos capítulos, se dieran cuenta que las cosas que están haciendo no son de orden bíblico, porque se está yendo por encima de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que se haga todo en orden y decentemente. Dice, cuando alguien habla en lenguas, en voz alta, entonces háblelo si es que hay alguien quien interprete. Y si nadie interpreta, entonces esa lengua, esa oración de lengua, expresión, no era para que siguiese en voz alta, era para uno mismo. Cuando uno habla en lenguas, óigame bien esto, uno se está edificando a uno mismo. Pero cuando uno está delante de otras personas, entonces ¿de qué va a edificarse las personas que están al frente de uno? En nada. Hay personas que me han dicho, o a mí me gusta en esos grupos de oraciones donde comienzan a orar en lenguas, uno oye que aquí están orando en lenguas, yo cierro mis ojos y, ay, me siente bien bonito, hasta se me china la piel, dice, qué bonito cuando todo el mundo comienza a hablar en lenguas y levantan sus voces, aleluya, uy, qué. Pero hermano, ese no es el propósito del bautismo del Espíritu Santo, eso es pura emoción. El reunirnos y todos hablar en lenguas, levantar nuestras voces, ay, qué bonito se siente. Pero, y luego se acabó eso, ¿y qué pasó? No hay nada. No hay ese poder, esa vida que respalde las cosas que Dios quiere hacer en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario y en todas las demás partes. Si yo les preguntara en esta noche, no estoy queriendo preguntarles, pero si yo les preguntara en el supuesto caso, ¿cuántos de ustedes hablan en lengua? Levanten sus manos, ¿saben lo que harían? Las personas que hablan en lengua levantarían su mano. Y alguien diría, ¿tú? ¡Wow! ¿Y sabe qué pasa? Aquellos que dicen, bueno, yo no sé, yo creo que sí, porque una vez me salió como unas palabras que yo no entendía, yo creo que sí, y no sabe si levantar una mano por si acaso, levanta así hasta la mitad. Y otras quizá por la inseguridad dicen, bueno, yo no sé, pero el Señor sabe. Pero la Biblia nos enseña que debemos de vivir seguros caminar seguros. Y la seguridad no proviene de las cosas tangibles o que podamos ver, visuales. La seguridad viene en cuanto a la fe en el Señor. Y Pablo enseña que andemos por fe y no por vista. Y el recibir el bautismo del Espíritu Santo, el recibir la llenura del Señor cuando viene sobre nosotros. No nos olvidemos, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a estar dentro de nosotros, en nosotros. Eso es innegable. Pero luego una experiencia después de ella, que es el Espíritu Santo sobre nosotros. Alguien dijo de esta manera: la salvación es el regalo para el inconverso. El bautismo del Espíritu Santo es el regalo para el convertido. ¿Comprendieron? ¿Cuántos convertidos hay aquí hoy día? ¿Cuántos convertidos hay aquí hoy día? Si usted está convertido, tiene un regalo que le aguarda si aún no lo ha recibido. Y cuando tenemos un regalo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir y recibirlo. Si usted no lo recibe, entonces nunca lo va a tener. Ahora, bien interesante que sepamos entonces las evidencias del Espíritu que vino en el día de Pentecostés. Hay tres cosas particulares que tomaron lugar en un fenómeno muy particular, ¿no? En el versículo 2 vemos que la evidencia que tomó lugar era audible. Luego vemos en el versículo 3 que la evidencia era visible, se podía ver que algo estaba tomando lugar. Y el versículo 4, la evidencia era oral, de que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a cada uno de ellos lo que hablase. La primera evidencia, la evidencia audible, el texto dice que en forma repentina, en el versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y la palabra aquí, repentina, habla de un evento que toma lugar en forma sorpresiva, hasta inclusive un poco abrupta, de una manera que es chocante, que va y que atraviesa cualquier situación que haya tomado lugar. La palabra en griego quiere decir un sonido que hacía eco en forma fuerte, como un viento que sopla violentamente. ¿Cuántos de ustedes han estado en un lugar donde sopla el viento bien fuerte? Hay unas familias que vienen allá por Fontana, por Rialto, y cuando acá hay viento fuerte que las ramas de los árboles se caen y comienzan a mover todo, y dicen, uy, esto no es nada, si usted viera allá en Rialto, en Fontana, cómo es el viento, quizás ustedes sepan de lo que estamos hablando. Usted está manejando su automóvil en la autopista y siente como que el viento, yo no sé que mi carro volaba, pero el viento de tal manera, porque como que levanta el carro, una cosa tremenda el viento. Pero ¿qué acerca de oír el viento? Aquellos que tenemos orejas un poquito más grandes de las que algunos normalmente tienen, podemos contrarrestar el viento. Y uno siente fuerte, esto es cuando uno va, camina por la orilla del mar y sopla el viento de la brisa, ¿no? ¡Wow! Muchos de ustedes no saben que yo soy un poquito orejón, pero qué bueno que no lo sepan. Pero cuando antes me cortaba el pelo, le acaban de cortar el pelo a mi hijo, y cuando lo vi dije, ay, pues orejoncito bien había sido él. Pero con el pelo uno un poco que se cubre. Pero viento fuerte. Eso no es nada fuerte. Pero no vamos a asustar a nadie. Pero el viento fuerte. Tengo ganas de hacer algo, pero mejor no lo voy a hacer. Pero usted imagínese, se le dejo su imaginación, el viento fuerte, ¿no? ¿Y cómo usted se imagina? Y entonces una evidencia de que algo estaba tomando lugar, de repente estamos aquí y comienza a haber un viento. Y entonces también había visibilidad de que algo estaba tomando lugar. ¿Y qué cosa era en el acto de evidencia visible? Había llamas de fuego. Fíjate lo que dice en el versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea que esas llamas de fuego tenían la forma de una lengua. Ahora usted no me pregunte cómo es eso. Véase la lengua en el espejo y quizás usted interprete algo ahí. Pero dice, ¿cómo puede ser lengua? Pero dice, así dice la Biblia, que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y se sentaron sobre cada uno de ellos. No especifica si estaban sobre su cabeza, estaban sobre sus rodillas porque estaban sentados, o sobre su... No dice nada de eso. Aunque a veces han habido pintores o artistas que dibujan quizá, ¿no?, los reunidos allá en el día de Pentecostés y ponen las llamas de fuego sobre la cabeza. Pero aquí no dice que estaban sobre la cabeza, estaban repartidas sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos. O sea, no hay especificación sobre en qué parte del cuerpo, sobre la cabeza, sobre su cuerpo, sobre su hombro o cualquier otra parte. En versículo 4 vemos la evidencia oral, que estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dio que hablasen. Ahora, veamos por favor cuáles fueron las reacciones que tomó lugar en el corazón de todas las personas al tomar lugar este evento sobrenatural, este fenómeno nunca antes acontecido allí en Jerusalén. Varias respuestas particularmente. Vemos nosotros en el versículo 6 que hubo una actitud de confusión. Usted sabe que es uno de los motivos por lo cual en una asamblea en donde hay muchos reunidos, hay gente nueva, gente visitante y todo, y si entran y personas comienzan a hablar en lengua y todo, ¿qué cosa es lo que se confunde? ¿Qué es esto, no? ¿Qué están hablando? ¿Qué dicen, no? Y muchos se confunden también. Luego también en el versículo 7 hay una reacción de sorpresa, de maravillarse, dice aquí. Y estaban atónitos y maravillados. O sea, estaban sorprendidos y sin entender qué es lo que está
pasando. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, mirad. Y entonces, en medio de su asombro y de su maravilla, estaban ellos también queriendo pensar y razonar. Y luego dijeron, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y de allí identificando entonces lo que continúa. ¿Qué cosa dice? De que pues entonces había una curiosidad. Varias reacciones. Una de confusión, otra de estar atónitos, sorprendidos, maravillados. Otra de tener curiosidad. ¿No son todos galileos? Miren lo que dice en versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Él está hablando mi idioma y él no es de donde yo vengo. Versículo 9, y menciona los nombres: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Pero noten qué cosa lo que ellos hablaban: las maravillas de Dios. El Espíritu Santo de Dios viniendo sobre ellos, impartiéndoles poder, y sobre ellos la evidencia de algo sobrenatural, que hemos visto lo que tomó lugar en aquel particular, a evidencia audible, visible y oral. En el aspecto de la curiosidad los llevaba en sí a pensar y a querer razonar, y entonces, en el versículo 13, ¿qué cosa es lo que hubo? Negación. La reacción de negar: están borrachos, están locos. Hay muchas personas que quizás también tengan reacciones algunas que puedan asemejarse a esto. Hay gente que habla acerca de los cristianos pentecostales, de que ahí dice que hacen esto y que hacen lo otro, y mucha gente va a querer ver y a curiosear nada más. Pero al final dicen, y se van como si van a ver un espectáculo. Y eso es triste, esto nunca debería de ser. Pero yo quiero que tú personalmente te preguntes, dos preguntas de las que efectuamos al principio: ¿qué es lo que Dios me está hablando a mí? ¿Y qué es lo que yo debo hacer acerca de lo que Dios me quiere decir? En el versículo 13 vemos que estas personas se comenzaron a burlar y comenzaron entonces a negar lo que ellos mismos podían saber que había tomado lugar. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios hace y quiere hacer en nuestras vidas en el día de hoy? Amados hermanos, présteme atención en el incidente que acabamos nosotros de poder leer aquí en las Escrituras. Nos encontramos en sí de un evento histórico que tiene sumo valor. Y no vamos a avanzar más en los versículos, pero la próxima semana vamos a continuar la parte cuando, a través de esta experiencia de la reacción de los que estaban allí, comienzan a negar la evidencia y a burlarse, y entonces origina el motivo a que Pedro se ponga en pie y comience a dar su primer discurso, y de allí veamos las consecuencias. Pero para que tengamos todo algo en mente y lo que podamos llevarnos, Leamos por favor en el versículo 39, hablando de esta promesa, hablando de este evento milagroso, ¿no? Y Pedro, luego de dar su sermón y luego de explicar lo que uno debe de hacer, esta noche debemos hacer lo mismo. Versículo 38, Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todos necesitamos arrepentirnos. Mes atrás dimos un estudio de varias semanas sobre lo que es el arrepentimiento. Lo que el arrepentimiento no es, que muchos confundimos. Que porque siento remordimiento o porque me siento mal de lo que hice, entonces yo creo que estoy arrepentido. Y esto no es arrepentimiento. Mucha gente puede venir al frente, derramar lágrimas y llorar y quebrantarse y pensar que mediante ese acto ha demostrado que está arrepentido. Y esto no es arrepentimiento. Porque luego sale, pasa un momento y luego vuelve y reincide y hace lo mismo. Tenemos que entender la importancia, por favor, oigan bien, de lo que es el arrepentimiento. Es cambiar de dirección, es ir en rumbo opuesto al que antes estaba haciendo. Es un cambio de mente, un cambio de corazón. Es confesar con tu boca y con tu corazón que lo que tú has hecho está mal según lo que Dios nos enseña. Que confesemos. Entonces vemos que esto es importante para todos nosotros. Hay cristianos que están llenos de pecado. Hay cristianos que necesitan limpiar antes su vida para luego venir y recibir del Señor la plenitud de su Espíritu. El caso de familias que tengan alberca o piscina en su casa y quizá durante la época de invierno pues vacían toda la piscina, ya no dejan nada de agua. ¿Y qué sucede durante todo ese tiempo? Si no lo cubren bien y lo protegen, pues va a caer tierra, polvo, hojas del árbol y un montón de cosas más. Y cuando llega la época de primavera, pues los familiares dicen, pues vamos a llenar nuevamente la piscina. ¿Qué es lo que hacen? ¿Echan el agua así encima de todo lo que está así? Si lo hacen, van a tener serios problemas. El agua va a salir verde o azul o amarilla, o usted imagínese el color que puede salir. Pero primero hay que limpiar esa piscina, ¿no es cierto? Para que entonces el agua que uno va a echar sobre esa piscina entonces se mantenga cristalina. El Señor quiere que nos limpiemos el corazón de todas las cosas que puedan estar allí, que vayan a traer contaminación a la experiencia cristiana. Y es por eso que tenemos que considerar qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy y quiere hacer en nuestras vidas. Pero entendiendo entonces que lo que tomó lugar no solamente fue para entonces, sino también es para el presente, como lo es para el futuro, es que quería llevarlos al versículo 39. Vean conmigo el versículo 39. Dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa, hermanos? La que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. ¿Para quién es la promesa? Para vosotros, hablando de los que estaban en aquel entonces reunidos. Pero no de lo que sigue, porque para vosotros es la promesa, noten, y para vuestros hijos, y luego, y para todos los que están lejos. ¿Cuántos estamos en Jerusalén ahorita? ¿Estamos lejos de Jerusalén? ¿Verdad que sí? Entonces se refiere a nosotros, y para todos los que están lejos. Ellos estaban en Jerusalén. Le estaba hablando a ese grupo que estaban allí en Pentecostés. Dijo, la promesa es para ustedes y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, o sea, todos los que no estamos en Jerusalén, como nosotros, que estamos aquí en América. Pero noten algo más, y para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Yo sé que el Señor me ha llamado. ¿Sabes tú que el Señor te ha llamado? La Biblia dice que Él está llamándonos. La Biblia dice que Él está llamándonos, dice que está tocando la puerta de nuestro corazón. Y si abrimos la puerta de nuestro corazón, Él vendrá y entrará en nosotros. ¿Oyes tú la voz de Dios? ¿Oyes tú el llamado del Señor? Él te está llamando. Jesús te está llamando. Él te conoce por nombre. La Biblia dice que Él sabe cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza. Fíjense, y usted no lo sabe. Cada día tiene que descontar no sé cuántos. Cuando se pasa el cepillo y dice, ay Dios mío, ¿se me hace que me gusta contar cada uno de ellos? Pero Dios dice, Él sabe cuántos cabellos tenemos, cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza. Naturalmente, unas personas quizás dirán, bueno, yo no tengo mucho problema, pues aquí los miro, tengo pues cuántos, 4 o 5, ¿no? Que los peino para aquí y para allá. Pero es tremendo el hecho de que Dios identifica las cosas más particulares. Para aquellos hermanos que tengan ese problema que está cayéndose el pelo, está aumentando mucho la tecnología acerca de trasplantes, de pelucas y de muchas cosas. Pero me acuerdo la historia de una persona que pues estaba quedando calvo, ¿no? Como algunos. Y a veces sentimos que necesitamos un poquito de consuelo. Y contaba de que una persona pues comenzaba a peinarse de cierta manera para cubrirse la parte donde no tenía y pues se pone un poco de fijador, spray ahí y no se da cuenta. Pero mira que se va cayendo, entonces llegó al punto en que tenía más que 5 pelos. 5 nada más. ¿Cómo hago para peinarme, no? Es problema que tenía. 3 para aquí y 2 para aquí, y se los peinaba bien, 3 por 1 y 2 por 1. Luego pasó un tiempo y le quedaban 4, bueno, 2 y 2, porque no se pelee ninguno de los lados. Luego le quedaban 3 pelos, bueno, pues 2 para aquí y 1 para acá. Luego le quedaban 2, 1 y 1. Y el día que le quedó un pelo dijo, hoy día yo no me voy a peinar, y se fue. Así que pues, algún consuelo, ¿no? Si se le va quedando los pelos, queda uno, puede irse despeinado al trabajo. Hermanos, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas hoy? Yo debo de decirles, amados hermanos, de que yo estoy muy agradecido a la obra del Espíritu Santo en la vida de muchos, quienes a través de su entrega, a través de su dedicación, el Señor se muestra, el Señor se manifiesta tremendamente. Y yo recuerdo, claro, está muy, muy en forma muy vivida la experiencia cuando el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Y la ayuda que es para uno personalmente, al de orar, al de tirarse de rodillas y comenzar a clamar al Señor y hablar en lenguas, orando al Señor, buscando que Él sea el que mitigue todo dolor, pena, aflicción del corazón, inclusive nos ayuda a concentrarnos en Él. ¿A cuánto nos sucede el caso de que queremos orar y bueno, sí, pues vamos a orar y ahí estamos y nuestra mente comienza a divagar y a pensar y a irse por todas órbitas? Necesitamos el Espíritu Santo que nos ayude, nos fortalece, nos cubre para que podamos orar, interceder, para que podamos derramar nuestra alma al Señor. Y hermanos, un testimonio verídico que nuestro hermano Edmundo Farrell lo ha compartido varias veces con nosotros, un misionero en Sudamérica por muchos años que hoy radica aquí en California. Pero la experiencia cual él vivió muy de cerca cuando él estaba enseñando como americano que es ciertas clases de inglés a un grupo de jóvenes estudiantes en Sudamérica. Y veía que algunas personas, pues el inglés de por sí no les entraba, nadie se sienta mal por esto, ¿no? Pero a una persona agarraban el inglés y rapidito comenzaban a hablar en inglés, pronunciando y todo. Y otros que no lo masticaban ni con chicle que hace globos, nada. Y resulta ser de que en medio de las clases que tenía de inglés, también luego tenían oración y todo, entonces era una manera de evangelizar. Y en una oportunidad él comenzó a orar y comenzó a enseñarles a los cristianos acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y él recuerda que cuando él sintió el corazón de orar para las personas que recibieran el Espíritu Santo, serán bautizados, varias personas pasaron al frente y de entre ellas una persona, ¿no?, a que él sabía que tenía mucha lucha en su corazón y en su vida. Estuvieron orando esa noche, muchos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero un caso particular es de un joven que él se acuerda, que era duro para el inglés, no podía masticar el inglés. Sin embargo, fue bautizado por el Espíritu Santo y toda la noche se la pasó despierto cantándole al Señor y adorándole en el idioma de inglés. Pero con palabras que él, siendo el maestro, nunca les había enseñado. Simplemente había sido bautizado en el Espíritu Santo y en la facultad de adorar a Dios en un lenguaje humano o angelical. Resulta ser el caso particular para testimonio de Edmundo de que él podía oírlo desde la alcoba donde estaba recostado. A este joven que sabía que no hablar un inglés perfecto, un inglés sin ninguna acentuación que distorsionara lo que es la acentuación americana, comenzaba simplemente a hablar en inglés palabras que simplemente era de adoración al Señor, de alabanza al Señor, términos bíblicos de los salmos que pues nunca en su vida los hubiera aprendido o conocido. Era simplemente la evidencia de que había sido bautizado en el Espíritu Santo y había hablado en otros idiomas. Y tal es el caso, hermano, de muchos testimonios que hay acerca de dialectos particulares. Cuando uno está hablando en lenguas y comienza a introducirse y compenetrarse más en esa esfera, en esa atmósfera de amor, de adoración, de entrega al Señor, entonces el Señor comienza a hacer fluir de nuestros labios, de nuestro corazón, a sacar idiomas que uno no conoce. Y en Corintios habla acerca de lenguajes, de lenguas humanas o angelicales. Pero el énfasis de que puede haber todo eso, pero si no hay amor, entonces le resta lo más importante. Hermanos, pero no quiere decir que porque ya tengo amor no necesito las lenguas, o no necesito el orar, no necesito comunicarme más con Dios. Simplemente de que una cosa es más importante que la otra, pero la otra también debe de seguirle. Dice en Corintios, Pablo hablando, dice de que no le impidáis a nadie de que hable en lenguas. Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 en lengua. Cuando estoy en congregación y demás, yo entonces hablo con entendimiento para que todos se edifiquen. Pero cuando oro particularmente, entonces Pablo, él hablaba en lengua. Dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes, decía Pablo. Una de las experiencias que quiero quizá compartir con ustedes, que hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo, o algunos que digan, oh, yo una vez me acuerdo en una vigilia, en una reunión X, de que hablé en lenguas, o una experiencia muy, muy linda vino, pero esa fue solamente allá en las montañas, o en la vigilia, ya no ha vuelto a suceder. Esa es una mentira del diablo. Porque lo que Dios te ha dado, Él no te lo va a quitar. La Biblia dice en Romanos que sus dones son irrevocables. Se trata de que tú tengas que venir al Señor con una humildad, con una sinceridad. La Biblia dice en Hebreos 10, venir con certidumbre de fe ante el Señor, ante su trono, presentarte ante Él. Yo les pido que por favor nos pongamos todos de pie en esta hora. Y nunca es el propósito que Dios de nosotros espera que dupliquemos lo que vemos que otros han tenido, han experimentado, lo que vemos en la Biblia en tal manera, o que simplemente lo ignoremos. Pero lo predominante aquí, lo que hemos hablado, es del Espíritu que Dios permite que nos infunda poder. Y hay muchos cristianos aquí, estamos reunidos hoy, que viven vidas débiles, que nos dejamos a veces subyugar por otras cosas. Estaba escuchando un estudio en un cassette de un pastor hablando acerca de la pregunta, ¿podrá un cristiano ser poseído por un demonio? Y es una pregunta que necesita más que darle una simple respuesta, decir sí o decir no. Porque inclusive si hacemos la pregunta un poquito más clara, ¿será posible que uno que se llama cristiano sea poseído por un demonio? Entonces, que se llame, eso es muy diferente, porque muchos se pueden llamar cristianos, pero no ser cristianos. Y de ahí comienza a haber una serie de comentarios más que puedan haber. Pero hoy en día existe tanta controversia en estos temas, en donde hay gente que, llevado por la emoción, o una persona se siente deprimida o cansada, o una persona tiene una enfermedad o tiene una debilidad sobre cierta área en su vida, entonces hay que sacar fuera el demonio, tal, ¿no? Y no es tal cosa. Una cosa que yo tengan presente, el pecado es poderoso. Cuando el pecado comienza a ahondar sus arras sobre tu alma y tu mente, y tú comienzas a ser la víctima de una situación en la cual mientes y sigues mintiendo y sabes que está mal, pero encoge los hombros y sigue mintiendo. Y el pecado está allí hundiéndote más en la mentira, en la falsedad. o en hacer cosas indebidas, y el pecado tiene poder. Te ata, te esclaviza. La Biblia dice, puesto como cristianos ya no somos deudores al pecado, a la carne, para que nos subyuguemos a ellos. Somos ahora deudores al Espíritu. Pero ahí dicen que el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros. Pero si nosotros cedemos, si nosotros simplemente le damos lugar, entonces vemos las consecuencias. Cristianos que son adúlteros, que son borrachos, que son desviados en órdenes sexuales, personas que aún están con problemas de pornografía o de ir a lugares donde las mujeres están ahí bailando, y ahí está el cristiano, ¿no? ¿Y por qué hay estas cosas? Entonces, cuando esto sucede y viene al conocimiento, es que quizá tiene un espíritu, ¿no? Un espíritu ahí de depravación sexual. Hay que sacar el espíritu de depravación fuera. Y no es eso, es pecado simplemente. Pero que no se ha lidiado con esa situación, no se ha limpiado el alma, no ha habido un quebrantamiento ante el Señor. Entendamos bien, el Espíritu Santo de Dios quiere revestirnos de su poder para vencer el pecado, para andar por encima de las consecuencias que acarrea una persona que se deja llevar por el pecado. El pecado es fuerte. Una persona que esté siendo tentada en el área sexual y comienza a sentir las vibraciones de esa fuerza que te llama hacia las partes sensibles de tu cuerpo a seducirte. Y tus ojos. Tu cuerpo que vibra y sudas y todo lo demás. Fuerte. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. La tentación va a venir, hermano. Y de una manera quizá en la cual menos nosotros no esperemos que viene, pero va a venir. Billy Graham dijo tres áreas que pueden destruir la vida de un hombre cristiano. Uno, el área sexual. Dos, el área del dinero. Tentación, angurria, envidia, avaricia. Te agarra el pecado y te destruye por esas áreas. O también el orden del orgullo. Llegado a un punto en el cual a mí todo el mundo me llega, ¿no? Y no saben, yo siempre creo estar en lo correcto y nadie está. El orgullo te destruye. Cristianos, conocemos la Biblia de derecho al revés y al revés al derecho, pero sin embargo el Espíritu Santo no tiene control sobre mi vida. ¿Qué sucede? Estoy completamente vulnerable al pecado. Tú necesitas por ello el Espíritu Santo en tu vida. Andar en el Espíritu, dijo Pablo, para que no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Porque los frutos de la carne, ahí están, Gálatas capítulo 5. Y el fruto del Espíritu, ahí están, Gálatas 5, 22. Veamos nuestra vida, examinémonos directamente. Y dejemos a un lado cualquier tabú que pueda haber. No, a mí los pentecostales nada que ver. Ambos extremos son malos. Pero no neguemos lo que la Biblia dice. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Sí, está bien poder y todo lo que tú digas, pero eso de lenguas y eso yo no sé. Bueno, no te importa. Pero la lengua es algo que viene con el don. Y cuando usted va a comprar un zapato, dice, quiero un zapato pero sin lengua, ¿no? Córtela por si quiere, pero el zapato tiene su lengua ahí. Tiene un propósito la lengua. Pues ahí está la lengua. No, es que a mí la lengua no me gusta porque me molesta, porque se me mete a esto. Está el zapato, usted va con la lengua lo que quiere. ¿Es así? Usted recibe el poder y luego la lengua, si usted quiere, lo usa. Si no, no, pero ahí usted va a ver. Reciba el Espíritu Santo. Abra su corazón y humíllese ante el Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque solo tú, Señor, solo tú eres fiel y solo tú eres justo. Y solo tú tienes el poder para cambiarnos y transformarnos y para hacernos, Señor, cristianos verdaderos y cristianos triunfantes. No por los méritos de cada uno, sino por los méritos de Jesucristo. Y quiero pedirte específicamente, Señor, por todos los que estamos hoy aquí reunidos y los que puedan estar oyendo también este estudio, Señor. Que tú nos limpies de todo pecado, Señor, que tú nos sigas transformando, que nos purifiques y nos hagas aptos para recibir de la plenitud de tu Espíritu. Y podamos todos juntos, Señor, cantarte con un corazón limpio, entonarte a ti, Señor, con almas que te adoren de corazón. Señor, que nos sintamos sumergidos en tu océano de amor en esta noche, considerando que eres tú quien quitas todo lo malo, Señor, de en medio. Señor, el que nos das luz al entendimiento, para que no estemos, Señor, en disputas o en asuntos que resten la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. En el nombre de Jesucristo les invito a que levanten sus brazos conmigo y en alta voz juntos nos unamos todos para alabarle al Señor con todo el corazón y nuestros espíritus se dobleguen a Cristo, quien ha prometido que el Espíritu Santo va a estar dentro de nosotros y va a venir sobre nosotros. En estos momentos, tú personalmente, tú individualmente, puedes decirle, Señor, lléname con tu Espíritu, lléname de ti, Señor. En estos momentos, yo te alabo, yo te glorifico. En el nombre de Jesucristo, todos juntos cantemos, yo te alabo, yo te alabo. Yo te alabo, Señor, Dios Todopoderoso, y te glorifico y te bendigo, y reconozco que tú eres el que bautiza con espíritu de fuego y con espíritu de poder. Oh Señor, que como un estruendo viento que sople así en nuestros corazones y en nuestras vidas también, sople, oh Dios, el fluir de tu espíritu y el poder de tu presencia en medio de nosotros. Todos juntos, alabemos al Señor. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. En el nombre de Jesucristo, yo te alabo. En el nombre de Jesucristo, yo te alabo. Yo te alabo, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cada uno con sus propias palabras, dígale, Señor, perdóname por mis pecados. Y Señor, yo quiero que tú me limpies y me hagas aptos para recibir ese don de tu Espíritu. Señor, ese milagro de recibir el poder de tu Espíritu, esa transformación, ese poder explosivo, esa dinamita, Señor, dentro nuestro. En tu nombre te lo pedimos, Señor. En tu nombre te lo suplicamos, Señor. Gracias, gracias, Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Aleluya.